Comienza un sábado más, Distrito 007.
Un programa de la Asociación de Vecinos El Tajo.
En Onda Polígono, en el 107.3.
O en www.ondapoligono.org.
Buenos días, chicas. Buenos días, chicos.
Buenos
Un
días,
sábado más aquí.
Días.
Todos juntos, por fin, que si no falta uno, falta el otro no puede venir. Qué
esto
alegría
no puede
me dais.
Ser. Esto no puede ser, ¿eh?
No, no, estamos todos y todas.
¿Los chicos también estáis ahí en sonido? Saludan, sí, dicen. Muy bien.
Pues vamos a ver qué tenemos hoy en el programa. ¿En Cosillas de mi barrio, Sonia?
Pues hoy tenemos en Cosillas de mi barrio a unos vecinos que están en el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Toledo.
Muy bien. ¿Y en Ponte en mi lugar y en Maldito Libro qué ha pasado hoy? Pues ¿o qué va a pasar?
Nos hemos mezclado.
Sí, nos hemos...
Hemos hecho...
Sí. Hemos preparado, no sabemos cómo ha quedado, pero bueno, hemos hecho una especie de Maldito Ponte en mi lugar o no sé, o
vamos a
Ponte
ver
en
si
mi lugar Maldito.
Claro, gusta.
Sí, algo de eso. A ver si gusta.
Sí,
pero bueno,
que sí.
Vamos a entrevistar a La Madriguera de Papel, una librería.
Fantástico. Entonces, pues yo creo que comenzamos ya.
Pues como ya hemos dicho al principio, hoy contamos con nosotros con Elisa García, Plácido González y Víctor Ujidos. Buenos días a los tres.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Contamos con ellos porque pertenecen al Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Toledo. Contarnos, vamos a empezar con Elisa. Uh-huh. Elisa, cuéntanos qué es vuestro centro y a qué se dedica.
Bueno, nosotros somos un centro de carácter rehabilitador. Pertenecemos a la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha y atendemos a personas que tienen problemas de salud mental.
¿Y dónde está ubicado concretamente este centro?
El centro está ubicado en Santa Bárbara y atendemos a gente de todo el municipio de Toledo y algunos pueblos de alrededor.
¿Y cómo se puede contactar o vosotros no contactáis, os derivan a estas personas? Cuéntanos.
La gente a la que atendemos viene derivada desde la unidad de salud mental, desde su psiquiatra, pero lo que sí que podemos hacer si alguna persona contacta con nosotros es hablar con su psiquiatra, coordinarnos para poder ver entre todos si podemos ser un recurso que le ayude en su recuperación y cómo podríamos hacerlo.
¿Cuál es tu función en este centro, Elisa?
Yo soy técnico de inserción sociolaboral y trabajo en atención comunitaria. Trabajo.
Explica un poco más a la gente que no entienda los términos tan técnicos.
Vale, perdonad. La atención comunitaria es el trabajo que se hace directamente en el domicilio y en el entorno de la persona con la que estamos trabajando. Tiene sentido cuando queremos que una persona mejore y se encuentre mejor, no trabajar tanto en el hospital o solamente en el centro, sino también acercarnos a su entorno, a su día a día, a su vida cotidiana, porque va a ser más efectivo.
Pero ¿cómo hacen? ¿Os derivan a una persona? Uh-huh. Vosotros, bueno, me imagino una primera entrevista y luego a partir de ahí salís a su entorno, conocéis dónde vive, sus amigos o cómo es la labor.
Pues dependiendo un poco del caso y de las recomendaciones de su médico de referencia, lo que haremos será tener una primera entrevista que normalmente podrá ser en el domicilio, aunque la persona elige dónde quiere tener esta entrevista. Si puede ser en el domicilio, pues seguramente tengamos un poco más de información. Y en función de sus necesidades y de lo que nos pida, pues la atención será o en el domicilio o en el centro.
Muy bien, y además tenemos dos vecinos nuestros que están en este centro y que nos gustaría que nos contaseis vuestra experiencia. Plácido y Víctor, muchas gracias por venir a compartir esta mañana con nosotros y con nosotras.
Gracias a ti.
Y decidnos, ¿desde cuándo lleváis en el centro?
Yo llevo año y medio.
Yo llevaré de los 24 años y tengo 36.
¿Y qué hacéis allí? Contadnos cuál es vuestro
tenemos
día
actividades
día.
De incluso tenemos un grupo de apoyo mutuo en el que en una, no participan profesionales, sino somos nosotros los usuarios. Y hablamos entre nosotros de nuestros problemas, nuestras historias.
A ver, yo me llamo Víctor, como he comentado antes. Y yo empecé hace cuando... Bueno, yo tengo achaques de trastorno salud mental desde los 12 años. Lo que pasa es que yo no lo detectaba bien, no sé lo que me estaba pasando. Mi diagnóstico oficial fue a los 18 años, me diagnosticaron de esquizofrenia paranoide. A mí no me gusta mucho hablar de diagnósticos porque no es una manera que está dejando un poquito atrás de trabajar. No es una manera propia de trabajar. Es mejor trabajar con la persona, qué te pasa, qué tal te encuentras, ver los problemas reales que de diagnósticos. Pero lo comento porque seguramente habéis escuchado esta palabra mogollón de veces en la radio o en la televisión.
Nos parece interesantísimo que lo aclares. Sigue, muy bien.
Vale. Bueno, yo más que hablar de enfermedad mental, me gusta hablar de problemas o trastornos, incluso de salud mental en general. Yo empecé con 12 años, luego estoy diagnosticado para los 18, y la verdad que el centro de rehabilitación de Toledo me ayudó un montón. A mí en particular sí, porque yo tenía problemas de autoestima, ligera depresión también. Tenía también problemas de distorsiones, de realidad, no sé si me explico o qué es lo que
sí, pero ¿tú eras consciente de ello? ¿Tú notabas que algo te pasaba?
Pues mira, yo era consciente hasta que dejaba de ser consciente, o sea, básicamente no. A mí una cosa que me ayudó mogollón a darme cuenta de mis problemas fue tratar con personas con trastorno de salud mental. ¿El por qué? Porque al ver que más gente que tiene tu mismo trastorno o problema, no sé, te dispara algo, te hace pensar, ¿me pasará a mí esto? ¿Será posible que yo también? Y por eso es muy importante, yo creo, que conozcamos personas con el mismo diagnóstico. Bueno, también un problema que sufrimos las personas con este trastorno salud mental, que engloba, pues, aunque no me gusta el diagnóstico de esquizofrenia, que lo habéis oído, bipolar, trastornos de personalidad, en fin.
Yo, por ejemplo, soy rasgo esquizoide.
Claro.
De la personalidad.
Pero vosotros, hay que aclarar que no vivís en el centro, cada uno vive en vuestra casa. Por ejemplo, tú, Víctor, nos has comentado que tienes compañero de piso y novia vive con ellos.
Yo vivo solo.
Y Plácido, tú vives solo. Bueno, Plácido, que es vecino del barrio, nos conocemos de vista ya.
Sí.
Un tío grande este Plácido.
Por supuesto, además, me parece muy interesante que rompáis un poco el mito de que sois independientes.
Claro.
Que tenéis una vida igual que tiene el resto de las personas y que, por una vez, pues no pensemos siempre que hablamos de algún trastorno, como tú has dicho, de algún problema mental, pues hay como mucho estereotipo y como que la gente se aleja.
Hay mucho estigma.
Sí,
mucho estigma, efectivamente.
De eso quería hablar yo. A ver, primero quiero definir el estigma cuando se atribuyen unos atributos o unas cualidades a un colectivo sin realmente ser real, por qué dirán. Por ejemplo, en esquizofrenia, en ese tipo de cosas, una de las cosas más estigmatizantes es la que se nos atribuye a ser violentos, para nada. No somos ni más ni menos violentos que otras personas
que cualquier otra persona.
A mí un compañero de trabajo, yo le dije que era un enfermo mental y me dice, tú eres peligroso.
Claro, ahí llega, ahí llega estas cosas, porque...
Por la mala información que hay.
Efectivamente, tendríamos que hacer más educación,
exacto,
¿no? Y más informar al resto que no pasa nada, que es igual que otro que tenga otra dolencia y que tome otra pastilla, pues para cualquier enfermedad crónica, sin más.
Exacto,
también. En otra ocasión dije yo en un grupo, mañana voy al psiquiatra y me dice mi hija, cuidado con lo que dices. Que fulanito se te ha quedado mirando como diciendo, cuidado con este.
Pues yo creo
que la estima está desde acusarnos, por ejemplo, de violencia, que no, que es un apelativo injusto, hasta, por ejemplo, yo me enfado, podemos enfadar todos, pero claro, yo me enfado, ya sé el loco, que se ha enfadado, que no sé qué, que yo he perdido el control, cuando todos nos podemos enfadar o poner nerviosos.
Todos hemos perdido el control en algún,
exacto,
momento de nuestra
todos
vida.
Todos nos podemos enfadar, Víctor, todos nos
y
enfadamos.
Además, todos, no pasa absolutamente nada por ir al psicólogo o al psiquiatra. Es más, algunos, yo diría que muchos de nosotros necesitaríamos ir. Lo que pasa es que es verdad que tú dices, voy al ginecólogo, voy al urólogo, voy al cardiólogo y sí, nadie te mira mal. Voy al psiquiatra, voy al psicólogo y ya
te miran
nos
mal.
Saltan
para
como alarmas.
Más,
pues claro, desde aquí... Nosotros decimos que para nada, que hay que de una vez, de una vez por todas quitarnos esa etiqueta y ese estigma. Y que efectivamente vosotros sois el ejemplo vivo de que podéis llevar una vida normalizada como el resto.
Contarnos un poco, no vuestro día a día, sino cuándo acudís al centro o vais todos los días en un momento dado, una vez a la semana.
No,
o
yo voy todos los días.
De Plácido, ¿tú vas todos los días?
Voy todos los
¿a
días.
Qué, por ejemplo, ¿a qué vas? ¿Qué haces?
Por ejemplo, tenemos un programa de el Buenos Días. Uh-huh. Hacemos un Buenos Días donde tomamos un café a los compañeros con un monitor y vemos las noticias. Tenemos actividades también de
a ver, actividades tenemos, pues, trabajamos cosas desde las experiencias estas extrañas que podemos percibir o tal, de ideas erróneas, extrañas, por llamarlo de alguna manera. El término científico es delirio. Yo me gusta más hablar de experiencias extrañas, erróneas o incluso distorsionadas, podemos hablar.
Hablamos en positivo, ¿no?
Sí,
hemos dicho antes, vamos a hablar en positivo.
Hablar en positivo.
También se manejan temas como la autoestima en el centro, integración social, porque, a ver, como comentamos antes, sufrimos cierto rechazo social, injustamente, pero, a ver, a muchas personas se le... Ese mismo estigma se cree en parte de esos atributos que nos atribuyen. ¿Qué pasa? Que se crea autoestima, que es como cuando tú te crees las cosas. Si yo empiezo a recibir mensajes de mi día, de mi ambiente, eres peligroso, eres una persona dependiente, no puedes hacer las cosas, cómo vas a trabajar, cómo hacer tu vida a día, no vales para nada, ¿qué pasaría? Que yo me lo puedo terminar
creyendo.
Exacto.
¿Y tú, Víctor, qué...? ¿Qué haces el día a día? ¿Vas al centro o algo?
Vale, yo soy usuario del CRPSL. Voy ahí atrás, estoy trabajando ciertas cositas que van por muy buen camino, pero aún tengo que dar unos pequeños retoques a mi recuperación. También quiero comentar que yo salió un proyecto hace unos años que va sobre el apoyo mutuo. Se trataba de que personas con trastorno de salud mental intentaran ayudar a una persona desde la experiencia, sin dar consejos, desde la horizontalidad, a otras personas con trastornos de salud mental. Esto es importante porque muchas veces, claro, yo de verdad estoy muy, muy de acuerdo con la labor que ejercen muchos psiquiatras y psicólogos, pero claro, muchas veces es mejor que una persona con tus mismos problemas, tus mismas preocupaciones, te diga, bueno, pues a mí me ocurre. Yo hago esta estrategia para superar este problema. A lo mejor a ti te vale.
¿Qué es lo que hablabas antes, Víctor? De que cuando estás con más personas con tu misma patología o parecida,
claro,
y tal, es mucho más fácil encauzar y,
exacto,
darte cuenta de dónde puedes ir trabajando y dónde,
mira,
puedes...
Yo haciendo balance de mi vida, si no, yo me he recuperado bien, soy feliz, soy alegre, súper simpático. A veces me enfado, yo lo reconozco. A veces soy una carrabia.
A mí una cosa que me gusta de Víctor que dice, soy feliz en mi locura.
Yo estoy orgulloso de estar loco, lo digo tan claro como lo digo. ¿Y por qué? Os voy a explicar el por qué. Sobre todo porque yo he recibido mucho apoyo de los locos, entre comillas, o personas con trastorno con salud mental, pero he recibido una ayuda impresionante. De hecho, yo creo que mi recuperación habría sido imposible sin otras personas que han creído en mí cuando yo no creía, que han compartido experiencias conmigo, que han intentado animarme. Es súper bonito que me encuentre yo un día triste o mal y 20 personas venga, tal, te vas a sentir mejor, ayudarme, acompañarme desde un café, a hacer una actividad de ocio, cualquier cosa, siempre están dispuestos a echarme un cable.
Una pregunta que me surge al oíros. ¿Estáis trabajando en la actualidad vosotros?
Pues a mí...
Yo estoy pensionado ya.
Plácido, tú ya... Entonces, ¿y tú, Víctor?
Yo tuve... A mí se me acaba el contrato el día 31, porque como este proyecto que ha salido es un taller de empleo, para que os hagáis una idea.
Sí.
Entonces, claro, tuvo duración de 6 meses, yo es el segundo año que lo hago... Y bueno, pues estoy en paro desde hace nada, pues desde hace unos días realmente.
A mí me gustaría puntualizar que es que Víctor ha estado contratado por la fundación,
sí,
como agente experto por experiencia,
claro,
para que fuera como un profesional más del centro, participando en las reuniones, en todos los sentidos, como uno más, para ejercer esta labor de ayuda mutua que tan importante nos están diciendo que es, nos lo dicen ellos.
Claro.
¿Cuántos años lleva Víctor, Lisa?
¿En el centro?
Sí,
como pues,
lo ha dicho, sí.
Llevo desde los 24, tengo 36, sí, pues llevo bastante, sí.
O sea, que tú eres veterano. O sea,
sí.
No, se ve una experiencia y además, efectivamente, se ve que ya eres técnico en la materia y un experto.
Claro, es que, a ver, interesa por un lado profesionales, no por experiencia, sino que hayan estudiado sobre el tema, que trabajen, pero claro, también interesa gente que, claro, que sepa lo que es desde las trincheras, de haber estado un día en la mierda. Yo enseño muchas veces, sé de salud mental porque sé lo que es estar en el pozo, sé lo que cuesta salir, pero como me decía Placio, yo estoy orgulloso de estar loco, así lo digo de claro. Yo no creo que tenga que ser una vergüenza, ni mucho menos, porque muchas veces, claro, pues el estigma, volvemos a ver el tema de la estigma, se atribuye mucho a no sé, a que no podemos hacer las cosas.
Sí, a que no podéis ser independientes.
Exacto,
sobre todo,
pero,
eso.
Sí. Pero es completamente irreal.
Por supuesto, vosotros sois la prueba y por eso estáis aquí, para demostrar,
claro,
a otra gente que esté pasando, que tenga un trastorno similar al vuestro, que uh-huh, se puede salir y que se puede ser totalmente,
exacto,
independiente.
Sí.
Y os diría desde aquí, ¿qué le diríais a una persona, es decir, que os esté escuchando y que tenga este trastorno? Eso por una parte. Y luego también a las demás personas que tenemos o que tienen esas ciertas etiquetas. Digo, tenemos, yo en mi caso no, pero en general
sí
lo tenemos. Ese etiquetaje, ese prejuicio hacia vosotros.
Vale, yo quiero empezar hablando sobre una persona que tenga este trastorno, este diagnóstico, un diagnóstico, y le esté afectando, ¿vale? Lo primero que le diría es que tenga esperanza. No tienen la patente, se puede solucionar. Ahora no se habla de una curación, es que de curación no se habla, se habla de un proceso de recuperación que consiste en tener un proyecto de vida, en saber lo que quieres hacer en la vida, tener la capacidad de decisión, se puede adquirir o se tiene. Es verdad que podemos perder el norte un momento, tal. Yo tengo la suerte, cuando pierdo mi capacidad de decisión, tengo familiares que me dirigen un poco, pero momentáneamente, porque yo suelo saber decidir y mi familia me deja equivocarme. Hay que tener el concepto de recuperación incluye también autoconocimiento, ser consciente de que eres, de que vale, que puede ser un trastorno, pero hay más cosas también. Yo puedo ser Víctor, yo qué sé, pues una persona que le gusta ver al Real Madrid. Sin más cosas, aparte de mi diagnóstico. Vale, una cosa que también quiero decir a las personas que padezcan ese trastorno, se puede ser feliz, el que te diga lo contrario te engaña. Hay que trabajar cosas, es verdad, se pasa mal al principio, pero una vez que se empieza a estabilizar, una vez que tú empiezas a tomar la rienda de tu vida, esto viene solo. A mí me ayudó muchísimo, lo repito por cualquier persona que tenga este diagnóstico, conocer a personas con el mismo diagnóstico.
¿Y a los demás qué nos dirías?
Vale, a los demás les diría, pues, a ver, somos personas que no necesariamente, a ver, ¿cómo explico esto? Primero, que no todo lo que se oye por algunos sitios es verdad. Por ejemplo, o sea, la violencia, no somos ni más ni menos violentos que otras personas. Exactamente igual. De hecho, yo conozco personas, como me pasa a mí, y conozco personas con este diagnóstico que al haber sufrido un rechazo de algunos sectores de la sociedad, ya sea en el instituto, yo qué sé, donde pueden haber sufrido, en su barrio, por algunas conductas raras, aprenden a valorar más sus relaciones personales, que hace que se portan mucho más con la gente. Es normal, si yo sufro un rechazo, procuro comportarme de una manera para...
Lo que hablábamos antes, que
sí,
te lo acabas creyendo.
Sí, te lo acabas creyendo.
Y en caso de violencia es un porcentaje muy bajísimo, de un 1%.
Sí.
Claro.
Para ir rematando, chicos, porque ya se nos acaba el tiempo, nos habéis contado que esta semana, para los que nos están oyendo, estamos en la semana de Barrio Transparente. Todas las asociaciones, entidades del barrio, ajá, salen a la calle y vosotros participáis en dos de las actividades, sí, la semana,
sí,
que viene.
Sí, sí.
Contarnos, Plácido, cuéntanos qué tenéis el miércoles día 25.
Tenemos en el Hogar del Jubilado un café tertulia para hablar de la salud mental y esto.
¿A qué hora?
A las 6 de la tarde.
Muy bien.
O sea que desde aquí invitamos a todos a que se acerquen para que Víctor os conozca, sepan vuestra experiencia, intercambiar opiniones. Y el lunes día 23, el lunes el día del libro, Víctor, ¿qué tenéis?
Pues se va a leer poesía, porque de hecho en mi CRP sale gente que escribe muy buenas poesías. Algunas de verdad se me ponen los pelos de punta cuando las escucho. Y bueno, pues...
Y esto va a estar en el anfiteatro de la biblioteca, ¿no?
De la biblioteca, sí.
A las 6 de la tarde, con la actividad se llama Versos Inclusivos, ¿no?
Sí.
Participáis ahí. Pues se nos acaba el tiempo, chicos. Muchas gracias por venir esta mañana aquí al programa. Os invitaremos más adelante. Esperamos vernos.
Sí, muchas porque gracias. A mí se me ha quedado en el tintero que...
Contamos con vosotros, pero os emplazamos para otro programa. Y yo me quedo con tu frase. Me gusta eso de la felicidad. Yo soy feliz en mi locura.
Claro.
Pues esa es lo que resume esta visita. Muchísimas gracias.
Gracias
a vosotros. Gracias. Cualquiera cambia el ritmo a la rutina, que la luz siempre te anima. Y aunque te lo digan tarde, cámbiate y sal a la calle. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Go.
que vienen pisando fuerte. Se asoma un rayito de sol en la oscuridad. Es tiempo de las ideas, de reinventar el presente, de empujar con más fuerza y dejar de mirar atrás. El ruido del corazón, motor de cambio, la sonrisa entre tú y yo. Motor de cambio, al final es algo más profundo. Me dedico a lo más bello del mundo.
Bueno, bueno, qué pedazo de entrevista tenemos hoy aquí, Carmen. Pero impresionante.
Estamos, la mezcla sí. hace la vida.
Hace la fuerza, no sé, hace la vitalidad. Bueno, habéis escuchado esta sintonía un tanto peculiar porque Carmen está aquí conmigo de Ponte en mi lugar y yo, Olivia, de Maldito Libro, para hacer una especie de Ponte en mi maldito libro o Maldito Ponte en mi lugar. No sé.
Va a estar bien. Vamos a ver.
Yo creo que sí, que promete, ¿no? Y bueno, ¿y por qué, Carmen? ¿Por qué tenemos esta cosa rara que se nos ha ocurrido?
Pues eso es que el día 23 de abril es el día del libro y dijimos pues que desde Distrito 007 le íbamos a hacer un homenaje. Así que aquí estamos muy, muy bien acompañadas porque estamos con dos mujeres muy vinculadas al mundo del libro y que nos van a dar un poco de envidia, Olivia.
A mí mucha.
Envidia. Además, no de la sana.
No existe.
Eso es mentira.
Eso es mentira. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Bueno, está aquí con nosotras Natalia, que es una de las dueñas de La Madriguera de Papel. Hola.
Hola, buenos días.
Bueno. Niobe, que es la community manager de la librería, ¿no? Y que...
Buenos días.
Y que hacen un tándem bastante potente.
Sí, yo creo que sí. Además... Vamos a ello ya, Natalia.
¿Estáis preparadas? Están aquí las pobres diciendo, Dios, ¿qué nos van a preguntar?
Adelante.
Cuando Olivia me habló de ti, te describió como una mujer todoterreno. Además, es que yo creo que me lo dijiste así.
Sí,
Olivia,
sí, todoterreno.
Mira, Natalia es una mujer todoterreno. Y sí que he estado leyendo, porque, bueno, os quería conocer un poco antes de hacer la entrevista y tal, y veo que tus estudios y a lo mejor tu trayectoria profesional de antes, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, como que no van muy... encaminadas a esto de la librería y resulta que en pleno año 2013, con la hecatombe de la crisis encima, pues tú y un, no sé si llegamos a un 35% de españoles que leemos y resulta que tú dices, pues voy a abrir una librería. ¿Eso cómo es, Natalia? ¿De dónde nace la idea de abrir La Madriguera de Papel?
Bueno, pues aprovecho para agradecer a Dolores de Cospedal que nos despidió a mí y a unos cuantos más. Y bueno, entonces en el momento más fuerte de mi formación profesional me veo en la calle con tres hijos y decidí hacer lo que más me gustaba, que era abrir una librería. En sociología se lee muchísimo y en ciencias políticas también, entonces ya llevaba mucho leído. Y bueno, dije, bueno, pues ya quedé perdidos al río, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega esto y si voy para adelante pues seré muchísimo más feliz. Y así ha sido.
¿Fueron inicios difíciles?
Yo creo que como partía de tan bajo, cualquier cosa me parecía buena. Entonces, abrir en un momento malo te da mucha satisfacción porque es verdad que cada año mejora la cosa. Entonces, momentos difíciles para el libro sí lo son. Quizá lo fueron antes. Yo creo que ahora hay una revitalización de la lectura. Yo creo que estamos como madres, ¿no? Como padres, como educadores, un poco cansados de lo digital y se vende mucho el libro infantil y juvenil porque... animamos mucho, yo creo, los adultos a que dejen las maquinitas y se centren en algo más tangible. No diría táctil, porque táctil ya lo es todo, pero sí más tangible.
Niobe, yo te voy a preguntar, ¿realmente La Madriguera de Papel es una librería? Porque es difícil encasillarla, ¿no? Lógicamente se venden libros, se vende material de papelería, pero hay un montón de actividades, ¿no? Además es un lugar muy agradable para pasar el tiempo. ¿Qué tiene de mágico La Madriguera de Papel?
Pues yo tampoco te sabría definir exactamente qué tiene de mágico, porque creo que son muchas cosas lo que hace de La Madriguera un sitio muy especial. es un punto de encuentro, donde puedes charlar, puedes de libros, de otras cosas que no son libros, puedes escuchar un rato música de la que Pachi pone tan bien elegida y pasas un rato muy muy bueno. Yo lo conocí como clienta, me mudé al barrio y empecé a ir, y la verdad que desde el principio me enganchó. Tiene algo especial, que no sé cómo definir, pero desde un concierto hasta un recital de poesía, pues se hace especial, no sé.
Sí. Nieve, cuando entraste a formar parte, ¿cómo entraste a formar parte del equipo? Porque ya nos has adelantado algo, ¿no?
Sí.
¿Las conociste de clienta?
De clienta y bueno, y a mí me gusta mucho el tema del marketing. Estudié marketing hace mucho y ahora no me dedico directamente a ello, pero estoy estudiando marketing digital y pues un poco por el buen rollo que tenía cada vez que iba y charlábamos y lo bien que te sientes, pues me atreví a decirle, oye, ¿te lleva alguien esto? ¿Te gustaría que lo intentara yo de prácticas allí? Y estoy encantada porque me he descubierto ya no el mundo como literario, perdón, como algo como clienta, sino también pues estar más en contacto con editoriales, escritores, no sé, y como digo, engloba la música, engloba un montón de cosas chulas.
Dos mujeres con intención, con ansia de emprender, de ser valientes.
Sí, Niobe está en una beca que tenemos para mayores de 40.
Oye, ese dato ha sido muy feo. Ese dato.
Mío es de las jovencitas.
41. Estoy ahí al rato, no, pero fue, yo qué sé, lo hago muy a gusto y ya digo, es que es algo que no me cuesta, no lo considero para nada un trabajo, sino, pues no sé, como formar parte de una cosa tan chula y tan mágica como
la
madriguera.
Estamos todo el día enganchadas al WhatsApp y mezclamos los críos con...
Todo, con compaginar.
Con nuestros estreses, con la cultura, con los contactos, lo pasamos bien.
No es hasta paradójico el hecho de que estéis recomendando lecturas en libros, en papel, a través de redes sociales y lo digital, esto de la tecla y el táctil que decíais.
Sí, pero tiene ahí su punto chulo, ¿no? El hecho de, yo creo que ahora hay una tendencia a hablar mucho de libros en las redes, ¿no? Tenemos a los booktuber estos, son gente joven que está influyendo mucho en el mundo del libro y te acerca mucho a los escritores, como decía, a las editoriales, comparten lo que pones y te hacen, no sé, tener ese momentito pequeño donde te hacen más conocido, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, estamos contentas porque Niobe contactó con Fesser y nos ha mandado un que disfrutéis mucho de un corto que vamos a proyectar suyo, y bueno, es verdad que luego los más grandes son los que no tienen representantes, los que antes te contestan, ¿no? Y es de agradecer,
sí,
también.
Es curioso lo pequeño que se vuelve el mundo con las redes sociales también, o sea, es enorme, pero te permite contactar con gente que antes era impensable, ¿no? Habría que pasar como un montón de compuertas.
Eso es.
Y a la hora de recomendar libros, que, no sé... ¿Qué hacéis? ¿Os fijáis un poquito en cómo va vestida la persona y dices, esta le va más el rollo rock and rollero? ¿O cómo es el tema? ¿Habláis un poquito antes para romper el hielo?
Lo más fácil es saber qué has leído antes. Uh-huh. O sea, hay gente que ya conocemos porque ya nos han pedido libros anteriormente o para sus hijos, o a sus hijos que nos han pedido libros, y eso es lo que te da, yo creo, la primera señal es esa. Y luego es sacar ahí un abanico, ¿no?, de lo que tú sabes que es similar, y ellos solo se eligen. Además, yo siempre que vienen madres con niños y les dicen, mira, léete esto, digo, que elijan ellos. Ellos saben perfectamente ir al lomo y saber qué libro es el que quieren. Y luego tenemos un espacio que yo creo que eso, mejor que os lo explique Niobe, de que recomendamos libros también a través de las redes.
Bueno, sí, a través de una amiga también, amante de la lectura a más no poder, Misil Matilda se hace llamar, y ella nos ayuda, lee muy rápido y tiene una visión y una manera de contarlo como más cercana y nos gusta cómo nos llega. Entonces, bueno, pues...
Niobe está recomendando también.
También,
no lo dice,
poquito.
Pero también lo está haciendo.
Ahí con la boquita pequeña.
Sí, ¿no? Porque no, lo mío ha sido más fugaz. Pero sí, yo creo que además así es un poco Natalia, bueno, Pachi, Carlos, ¿no? Ir enganchando y que cada uno, de una manera muy cercana, cuente. No hace falta ser un pues es, no sé, una persona que sepa escribir maravillosamente y súper culto para recomendar un libro al final.
Y por cierto, ya que hablamos de esto, ¿qué tipo de obras os gustan a vosotras?
A mí las más aburridas siempre, de hecho cuando...
Hombre, has estudiado sociología, entonces ¿qué quieres? Toda la rama.
De hecho con Pache nos reímos porque siempre que llegan libros raritos dice, ahí están los tuyos sin yo haberle dicho que eran para mí, ¿no? Y bueno, también contaros una iniciativa que también parte de Niobe, que se llama Niobe, aquí te pillo, aquí te leo.
Aquí me encuentro, aquí te leo.
La vamos a iniciar el 23 de abril con Ricardo, que es la voz de la televisión de Castilla-La Mancha.
Sí, con Ricky Delgado, sí.
Con Ricky Delgado. Y bueno, tiene una voz, supongo que la habréis oído todas, magnífica. Entonces va a empezar él. Y queremos que continúe más gente. Estáis invitadas a continuar vosotras también, porque lo que consiste es en dar un libro, que la persona elija un libro y que lea el primer párrafo. Uh-huh. Y qué termina bien. Diciendo, este libro te espera en la madriguera, que también se les ocurrió a ellos.
Así que sí, es un poco ir implicando a gente pues del barrio, y bueno, amigos de la madriguera en general, o sea que uh-huh. Estáis súper invitadas a hacer ahí un poquito...
Sí, yo voy... Para mí es otra casa más.
Ahí está.
Eso es lo que está. Me gusta, que la gente cuando viene, pues desde Alice Cooper con los flechazos, perder el tiempo que estuvo el otro día, que la frase es, hemos estado como en casa, ¿no? Sí, y eso sí. Es lo que pretendemos, o cuando entran los niños que toquen lo que quieren, ¿no? Y yo creo que esa es la magia, ¿no? De la que hablabais antes, ¿no? Que la gente puede hacer un poco lo que quiera, incluso mangar, no hay ni cámara, ¿no? O sea que yo, a veces nos han mangado y me ha dado hasta vergüenza, ¿no?
Oye, te he visto.
No, han sido los padres los que han sacado a lo mejor del bolsillo 4 bolígrafos de colores y han dicho, mira, mi niña tiene algo que contar, ¿no? Como en casa.
Qué bien. Eso está muy bien, ¿eh?
Qué bien.
Sí, bueno, nada, nos hacemos señales Carmen y yo porque claro, estamos aquí, esto es un poco verde, ¿no? Que preguntamos que nos están poniendo demasiado fácil y nada, bueno, yo os quería preguntar que cómo sois capaces de sobrevivir a esta agenda tan apretada, porque es que cuando no estáis aquí, estáis allí, la madriguera forma parte de la senda del cuento, pero de un montón de actividades. Entonces, ¿cómo hacéis?
Yo creo que el secreto es ser pocos y parecer que somos muchos, ¿no? Y en la madriguera está Carlos, mi hermano, está Pachi, uh-huh. Está Niobe, está María y estoy yo. Pero luego está el resto de gente, que son todos amigos, conocidos, colaboradores, que son muy fieles. Y es gente que a la que queremos y que nos quiere y que nos facilita mucho el trabajo.
Yo quiero preguntar una cosa, que no la tenemos aquí, Olivia, pero...
Vale, no pasa nada.
Se la quiero preguntar.
Vamos a improvisar. Ya empezamos a salirnos del guión.
¿Qué cara pone la gente la primera vez que entra a la madriguera? ¿Qué notáis? ¿Qué expresión es la...?
Pues mira, cuando era chiquitita, que tenía 3 metros por 2... pero con una gran escalera, los niños salían corriendo hacia arriba, o sea, subía las escaleras como diciendo, a ver qué más hay, ¿no? Porque les parecía poquísimo, ¿no?, lo que veían a su alcance. Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Hemos ampliado en personas y en espacio y es un ¡ah! ¡Qué grande!, ¿no? O sea, que el espacio es lo primero que llama la atención y luego está lleno de colores, ¿no? Los libros de publicaciones infantiles es lo que te da. La madriguera es blanca y lo que es de colores son las portadas, ¿no? De los libros y los bolígrafos que nos mangan, ¿no? Que os contaba. Y yo creo que es esa mezcla.
Sí, sí, sí. ¿Habéis pensado en... Natalia, ¿has pensado en algún momento en tirar la toalla y decir, es que esto no...?
Nunca. Nunca, no sé por qué, me desespera.
Estaba viendo que me lo ibas a decir que no.
Lo que quiero es ganar dinero en algún momento, pero tirar la toalla nunca. Y yo creo que Niobe ahí me ayuda a ordenarme y a decir, a ver, Natalia, vamos por orden, ¿no? Que esto no va a dar nada, ¿no? O sea, hay que pensar en algo un poco más rentable. No que tenga esa perspectiva única, ni muchísimo menos de la rentabilidad, pero sí me ordena, ¿no? Porque yo me puedo ir hasta mucho por las ramas. Ella también, pero yo creo que tiene los pies un poco más en la tierra. Pachi Carlos, por supuesto, mucho más que nosotras dos juntas. Y ya os digo que entre todos yo creo que seguiremos muchos años.
Qué bien, qué buena combinación.
Sí, sí, es tremenda. Yo ahora voy a seguir preguntando las recomendaciones. Como lectora, ¿no? Pero bueno, yo soy, digamos, lectora zamorana aquí en Toledo, una mezcla muy rara, pero ¿qué es lo que busca el lector toledano? Que ya sé que toledanos somos todos los que vivimos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que más compra, lo que más, no sé, demanda? ¿Qué, tenéis alguna idea?
Tú más. Ahí me pillas.
Yo creo que no hay una diferencia. No, Niobe, yo creo que eso por las redes se ve al final. Casi todo el mundo le gusta los mismos libros, ¿no? Es curioso, pero hay diversidad, pero sí que es verdad que lo más comercial es lo que triunfa, ¿no? O sea, que sí que hay mucha parte de comercial en la lectura. Y la recomendación que puede hacer el librero es un apoyo a algo que ya está muy extendido o muy anunciado. Entonces yo diría que lo que más son las sagas que más se anuncian o sí, que más pues que más fuerza tienen, como Planeta, RBA, Cátedra, son las fuertes, ¿no? Que luego están muy concentradas en Random House, luego todo se concentra en una sola. Y luego también es importante, pensando ya en los escritores, no tanto en el lector, sí, en el tema de la edición a la edición a la carta, ¿no? O a demanda, que llaman, ¿no? Porque las editoriales y las imprentas, ¿no?, han caído muchísimo. Lo que os digo, las editoriales se han concentrado mucho. Entonces, el escritor lo que quiere es abaratar, que le lean. Y el Círculo Rojo y otras editoriales por este estilo, ¿no?, que lo que haces es que tú les presentas tu libro y ellos te lo maquetan, te lo imprimen y te hacen el número de copias que tú quieras. Es lo que está ahora funcionando. Y ahora Random House también, me contaba el otro día, bienvenido, un amigo escritor, que hay una editorial fuerte, que es Random House, que lo que está haciendo es, tipo lo que hace el Círculo, que estos yo creo que se van a cargar a todas las autoediciones que hay más chiquititas, y es que te hacen una demanda, o sea, una edición a demanda, pero, como decía, bienvenido, tienes un billete de lotería, y es que te pueden leer y te pueden fichar para publicarte. Claro. Ya lo que firmes como derechos de autor, qué porcentaje va, ya no, quizá no sea tan sugerente, pero sí, no, que pero el número entrar, de ediciones que claro, te hacen, y para entrar a que,
para entrar en ese
que te
mundo
lea una
tan
grande.
En ese mundo tan complicado que es precisamente el de la publicación. La verdad que bueno, que también hemos conocido a muchos escritores gracias a este programa, y es que uno de los problemas está ese, vale, yo he escrito un libro, ha ganado un premio, pero ahora ¿quién me lee?
Claro, porque es que además pasa que el escritor, ¿no?, y nos ha pasado, llega con sus 10 libritos que te deja ahí en depósito, y es su libro y te lo deja con todo su amor, y tú haces todo lo posible por venderlo, pero nadie te lo pide.
Claro.
Es muy difícil, ¿no?
Muy
y,
difícil.
Y es verdad que el librero pesa, ¿no?, en lo que sugiere, pero es difícil. Entonces, desde luego, estas editoriales grandes son las que venden.
Claro, y lo que está de moda también, es que eso lo habéis comentado, ¿no?
Sí.
Las sagas, pues, que ¿cómo vas a competir con eso que tiene muchísima fuerza a nivel de publicidad, ¿no? Aparte de esto, ¿no?, de los libros, hemos mencionado que hacéis muchas actividades y que, la verdad, si os siguen en las redes sociales podrán ver que tienen bastante éxito, ¿no? Por ejemplo, el Club de Lecturas de Autoras del Siglo XIX, en el que estoy, y lo digo aquí, y me gusta mucho.
Y en el que sigue, ¿no?
Y en el que sigo, cada vez va más gente.
Sí.
Y el otro día tuvisteis un recital de poesía con música que también. Entonces, de todas esas actividades, ¿cuáles son las que tienen mejor aceptación?
La música está teniendo bastante buena aceptación. Vino Cooper, Alex Cooper y los Rechazos también, ¿no? Emilio y el otro día Perder el Tiempo, Maguino, en fin. Y la verdad es que es un sitio, como decíamos antes, tan especial, que es el escenario perfecto para un pequeño concierto y tal, rodeado de libros. Esas actividades, luego están los talleres infantiles. De hecho, tenemos un taller de papiroflexia dentro de un ratito con Javier Cabo Blanco, y son pues talleres muy especiales, y eso, la gente, la verdad, y además pueden participar los padres, que no es solamente los niños, el que quiera se puede quedar allí, no sé.
Los de arquitectura,
efectivamente. Es que hay tantos, perdón si no menciono porque tampoco quiero hacer aquí, pero sí que hay bastante variedad, y de hecho tenemos buenas ideas y estoy convencida que van a ir surgiendo, ¿no?
Sí, y ahora también, la ocurrencia de Niobe, abrimos una pared, un lienzo para exposiciones. Empezamos con Mary Wilson, sí, que es la mujer de Alex Cooper. Y bueno, Nio me dice, esa pared llena siempre, Natalia, tenemos que hablar con estos, con los otros. Digo, bueno, que yo quiero proyectar en algún momento. Sí. Y ya por ahí están surgiendo también cosas para exponer.
Es como una lluvia de ideas constante, ¿no? Cuando estés juntas, ¿o cómo es esto?
Es que se presta. Yo creo que toca muchas cosas buenas y es fácil tener buenas ideas y estar motivado.
Agenda. ¿Qué tenéis para próximas actividades?
Pues la próxima con la que hemos estado ahora más centradas es con la Feria del Libro, en colaboración, por supuesto, con editoriales y libreros y con Fedeto, que ahora, si queréis, os hago una primicia porque está recién saliendo del horno. Y luego también, moviéndolo también mucho con Niobe, estamos haciendo, este va a ser el tercer concierto que hacemos en la Fábrica de Armas, en colaboración con Universidad Matadero, sobre todo sponsorizado por BMW. Empezamos con un grupo de jazz de Toledo, un poco mercenarios, que se juntaron para tocar en ese momento, con Julián Maeso, y este tercer año Manuela Bellés, actriz, que ahora canta y lo hace muy bien. Y también está invitada. Son conciertos que se acompañan siempre con una clase magistral de Pepe Moltó, que habla de fabricación de instrumentos. Y esta vez va a hablar de El bambú, un cuento chino. Interesantísimo. Pepe Moltó, no lo perdáis. O sea, la conocí de la cartelera, es Manuela, pero Pepe tiene mucha injundia también.
Es que no Madre tengo mía. Tiempo a ir a todas las cosas. Tengo un problema. Tanto estrés. Quiero ir a todo.
Vamos a hacer una agenda, yo creo, ¿no? De la madriguera deberíamos dar una agenda en blanco.
Sí. Y esa primicia, espérate, porque sí. Tú has dicho, tengo una primicia así y no la has soltado, ¿eh?
Sí, aquí va. Pues va a haber actividades para niños y para adultos. Va a haber también gastronomía. Van a participar pues escritores y editores toledanos, regionales y nacionales. Y Masa Madre va a hacer también pan, va a hacer una degustación, probablemente se regale pan alguno de los días. Va a haber también, estamos viendo etiquetas de cerveza con el cartel de la feria, que el cartel es el ganador de un concurso que hace Alfredo Copeiro con sus alumnos en la Escuela de Artes. Uh-huh. Y si queréis os leo nombres por aquí, pero es que tampoco me quiero dejar fuera a ninguno, solo deciros eso, que son escritores locales, la gran mayoría, y luego hay actuaciones. Va a terminar la feria con una actuación de Irra, que es un chaval toledano que luego se ha formado en Berlín y hace una actuación de pompas que es espectacular, y acabaremos así el pregón, yo creo que me han dado permiso para decirlo, lo va a hacer Petri de Hoja Blanca, y que como ya sabéis han cambiado de dueños y Elvira
aprovecho a repetirle la invitación a Hoja Blanca, tenéis que venir.
Sí, Petri encantada, además Petri, ¿no?, radiofónica, leía cuentos en alguna emisora. Lo que os contaba, Masa Madre, luego también la asociación Bolo Bolo, que tiene una editorial llamada...
¿Cómo era?
Que era
Colon Irritable.
Colon Irritable. Para los que no lo tengan, les da la gracia.
A los que sí, lo mismo, no tanto.
Sí. Va a estar Cabo Blanco también con su grupo El Patio y hará algo de algún cuento. Cuéntame igualmente, del Centro de la Mujer, que están haciendo uh-huh. también sesiones de cuentacuentos. Mónica Gabriel y Galán hará un recital de poesía, Malditas Flechas Amarillas, este año, que no os lo he dicho, el tema es mujer y literatura, entonces va a haber también mesa redonda en la que se va a participar para hablar del tema. Van a participar, perdonad que lo tengo que leer.
No te preocupes, sí,
con la chuleta,
todas las actividades, ¿cómo no lo vas a tener que leer?
No, es que además tengo que decir que la gran parte lo han hecho mis compañeros Alberto de Librería Taiga y Elvira de Hoja Blanca.
Entonces, también invitamos a la librería Taiga que se venga.
Bueno, la competencia vamos
todos
a dejarla
en casa.
Bueno, seguís si queréis.
Bueno, un montón de cosas,
¿cuándo,
¿no?
¿Qué? ¿Cuándo es?
Cine y literatura fantástica y cine, 59 directoras de cortometrajes, que es, lo llaman Objetivo Femenino, proyección de cortometrajes y presentación de este libro, que se llama así, 59 directoras, sesión de narración para adultos con Ana Griot, que estuvo uh-huh. en la senda y de ahí la hemos rescatado, que hay que agradecerle a Maco la gran iniciativa que ha tenido, porque ahí ha surgido gente interesantísima,
sí, muy,
con la que yo
le
que las hemos utilizado para otras cosas. Y las fechas del 12 al 20 de mayo.
Del 12 al 20 de mayo, tomad nota, por favor, sí. Ahí ni se come
ni se bebe, ni se respira, solo se va a la Feria del Libro.
¿Dónde se pueden consultar todas estas actividades?
Pues aún, como os digo, es seguro la gente que os he nombrado la que va a venir, pero falta todavía ajustar algunas fechas. Entonces, se está haciendo muy rápido para poderlo colgar de la agenda del ayuntamiento. Uh-huh. El cartel también saldrá, porque el ganador ya está también escogido, o la ganadora. Y en breve, yo creo que la semana que viene ya estará disponible.
Qué bien.
Qué bien.
Una cosita. Sí. Tú ves que está muy ubicada. Dígame usted. Pero por si acaso alguien nos está escuchando, ¿dónde está la madriguera de papel?
Uy, la madriguera.
¿Dirección?
Sí, eso, que nos diga la dirección. Yo es que como voy de vez en cuando...
Claro, tú estás muy ubicada. Pero lo mismo hay alguien por ahí.
Pues está, ¿no?, en el lejano este, a un lugar al que no se va para absolutamente para nada. Más que si vas al Mercadona o a visitar a algún amigo. Es verdad que no está nadie paso. También, ¿no? La Felipa es un lugar también muy especial, pero que es verdad que no se va a otra cosa, ¿no? Pues... está en Urbanización Valparaíso, a, no sé, pues 50 metros del Mercadona, en una placita agradable que éramos, empezamos dos o tres y ahora está mucho más concurrido.
Qué bien.
Qué bien, yo... Bien. Tenemos que ir, ya sabéis, esto del tiempo mata. Pero bueno, yo no os voy a preguntar los malditos libros ni nada, porque como ha sido una entrevista de libros, es que me parece abusar demasiado. O si me dejas, Carmen.
Preguntarás, ya vale, que están, vamos a aprovechar.
Niobe, sí. Es que yo tengo un lado oscuro.
A ver, que me estás dando miedo ya, ¿eh, Olivia?
No, claro, no quiero preguntar los libros que nos apasionan, porque eso siempre queda muy bien. No, yo te quiero preguntar, ¿qué libro has dicho? Pero ¿por qué, señor? ¿Por qué esto me ha tocado a mí?
Pues el Quijote.
¡No!
Sí, lo siento,
Yo dije El Señor de los Anillos, no hay problema.
Yo creo que es por el tema, ¿no?, del colegio, que te obligan a leerlo en una época en la que a lo mejor no te toca leer El Quijote, o sí, pero a mí no me pilló y lo siento, ¿no? Y no lo he vuelto a intentar, es como hablar de alcachofas para mí.
Yo no puedo, pues es un poco lo mismo. Lo
Estás
siento mucho,
no
me
extraña.
Me has hecho, mira, lo que siento. Ha pasado, la beca más corta del mundo.
Y bueno, es que es mi libro favorito, ¿eh? Y suena pedante, pero es que es verdad.
Claro, es que eres de sociología, ya te lo he dicho. Es como me pasa
muy
a mí.
Pesados.
Al ser de filología hispánica, hemos tragado cada cosa que madre mía. Eso nos parece liviano. ¿Y el tuyo, Natalia? ¿Así uno que hayas dicho o que no te hayas terminado?
No sé, yo creo que esto es del mundo el entre costuras, ¿ves? No sé ni el nombre.
El tiempo entre...
Lo siento
el
decirlo.
El tiempo entre costuras.
Pero hay mucha verborrea últimamente y lo intento, pero no puedo. No puedo acabarlos, ni siquiera acabar, yo creo, el primer capítulo.
Bueno, de todas maneras, el titular nos lo ha dado ella, ¿eh?
Lo siento.
Y no se van a ir tampoco si queréis preguntemos.
Madre
un ponte
mía,
en mi lugar.
Más preguntas.
¿Tenéis algún ponte en mi lugar?
Yo sí, mientras Nieves se piensa este.
Madre mía.
Pues ponte en mi lugar, ¿no? O sea, cuesta muchísimo pagar un alquiler, pagar la luz, vender libros. Y tú recomiendas, ¿no?, con toda tu ilusión, tu buena fe, y la gente te dice, ah, muy interesante, y luego lo piden en Amazon, y además te lo dicen.
No,
te lo dicen.
Muchísimas gracias, lo pedí a los dos días, lo tenía en casa.
Ay, Dios.
Lo mato.
Y más barato, a ver si lo baja.
No, vale igual, por suerte ahí el precio del libro es fijo.
Sí, sí.
Y gracias a eso, ¿no?, gracias a eso no se hunden, ¿no?, las librerías, pero sí que es verdad que duele. Sí. Y de hecho la librería barcelonesa Negra y Criminal cerró.
Sí.
Y explicaba que el principal motivo había sido ese.
Cierto, lo leí en...
Un verano,
sí.
Lo leería, sí.
Qué pena.
Sí.
¿Y el tuyo?
Pues a nivel más personal, a lo mejor siendo madre de dos niños, ya un poco, bueno, sí, 18 años, son pequeños todavía, pues cuando te miran un poco mal porque estás con los niños y están jugando, no están haciendo otra cosa, ¿no?, porque la gente no empatiza contigo ni con ellos. Pues eso, por poner algo así más personal.
Que es muy difícil compaginarlo todo, por
sí.
Dios, más paciencia.
Sí, es multitarea todo, pero bueno, ahí estamos, día a día, ¿no?, todas
pues
y todos.
Sí, sí. Pues sí, pues ha sido un placer, yo me lo he pasado fenomenal.
Genial, esto hay que repetirlo.
Así que muchas gracias por venir a este maldito Ponte en mi lugar o Ponte en mi maldito libro.
Ha estado genial.
Estáis invitadas a cubrir la Feria del Libro, a ir cuando queráis a entrevistar gente, ahora os dejaré copia por si tenéis a alguien que os interese especialmente, y la feria y un espacio ahí para vosotras. Ya está avisado a los capos también.
Madre mía, qué miedo. Muchas gracias y nada, que tengáis mucha suerte y nos vemos en las librerías, ¿no?
Y sí, hasta la semana que viene. Sed felices.
Vienen pisando fuerte, se asoma un rayito de sol en la oscuridad. Es tiempo de las ideas, de reinventar el presente, de empujar con más fuerza y dejar de mirar atrás. El ruido del corazón, motor de cambio, la sonrisa entre tú y yo, motor de cambio, al final es algo más profundo. Me dedico a lo más bello del mundo.
Esto ya se ha acabado, otro sábado más que se nos ha hecho cortito, cortito.
Cortito, sí. Y además hay un montón de actividades que se suceden, porque el lunes vamos a hacer un especial sobre el Día del Libro, que se va a emitir en directo en Onda Polígono Toledo, y bueno, que estamos aquí, algunas de las personas que vamos a participar. El programa se va a emitir de 6 a 8 de la tarde.
Aquí nos vemos el lunes otra vez.
Y además decir que esta semana se están desarrollando las actividades de Barrio en Transparente y de Salud, y participa nuestra asociación el jueves 26 a las 6 de la tarde en el Paseo Federico García Lorca con un café tertulia hablando de salud, de medio ambiente y de la vivienda social del barrio.
Y para rematar la semana, el viernes 27 de abril a las 8 menos cuarto en la sala de plenos del Centro Social va a haber la charla anual de Abalto, que es una asociación de víctimas de accidentes laborales de Castilla-La Mancha, y organizan un concierto de homenaje, o sea que desde aquí os lo aconsejamos, no os lo perdáis porque es muy interesante.
Y antes de irnos, un segundo, si quieres participar en el programa o tienes algún tema del que quieras que hablemos, escríbenos a distrito007toledo@gmail.com. No lo olvides, te esperamos.
Nada, yo no les digo nada. Yo les voy a decir que ya tenemos a los técnicos otro fin de, otro sábado por la mañana diciendo
la
que,
hora,
que
la
vamos
hora,
con la hora. Así que por eso yo ya no digo nada más.
Bueno, yo me lo he pasado muy bien hoy, ha sido estupendo.
Sí.
Pues hasta el sábado, no, hasta el lunes.